Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Vaya cómo se ha puesto la Liga, cómo está la Copa del Rey y cómo va a llegar en nada la Liga de Campeones. Vaya mes de febrero que estamos estrenando, con el Atlético de Madrid líder en solitario. Evidentemente hay expectación por escuchar la llamada al líder. Después de 59 semanas, el Barça no es el líder de la Liga Española, lo que, entre otras cosas, dice mucho sobre lo que ha hecho ese equipo azulgrana los últimos años. Sin duda alguna, historia. Como está haciendo historia el Atlético de Madrid, el día de ayer en el Calderón va a ser recordado durante muchos años, porque la emoción de la victoria y el liderato se mezcló con la emoción de despedir a Luis Aragonés. Y el Atlético de Madrid no podía despedir a Luis sino ganando. Vamos a contar que el pasado lunes por la mañana, nuestro compañero José Palacio recibió una llamada, un mensaje, donde le decían que Luis Aragonés estaba muriendo, que tenía un cáncer terminal. Cuando nos lo dijo, hubo un momento de silencio, todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo en ese instante, y sinceramente un escalofrío nos recorrió a todos. A Luis Aragonés no le gustaba que se compadecieran de él, era un tío duro de pelar. No se había achantado ante nada y prefirió llevar su dolor en la intimidad. Ni la enfermedad lo iba a rendir públicamente. Bueno, menos a él, que había aguantado hostias de todos los colores, como decía, por apostar por un grupo de jugadores que iba a cambiar el rumbo de la selección española. No es cuestión ahora de recordar algunas portadas que se hicieron por el asunto de Raúl, pero ahí están, por si alguien quiere hacer memoria. En cualquier caso, los resultados pusieron a cada uno en su sitio y a Luis Aragonés solamente se le puede decir una cosa. Muchas gracias. De lo de ayer le queda al Atlético una consecuencia negativa, la lesión de Villa, que finalmente sufre solo una elongación muscular, va a estar unas dos semanas de baja y por lo tanto no va a estar en la semifinal de Copa del Rey ante el Real Madrid, aunque con Diego Ribas, la verdad, la baja de Villa le duele menos al Atlético. El Madrid, por su parte, salió trasquilado de San Mamés. La primera visita de Campanillas después de un mes de ganarlo todo, y el Athletic de Bilbao fue mejor que el Real Madrid. El empate siembra dudas sobre el rendimiento de los de Ancelotti en los días de temporal fuerte. Cuando el rival aprieta de verdad, como hicieron ayer los chavales de Valverde, un 10 para el Athletic de Bilbao, el Madrid sufre y no puede controlar el partido. Ayer no lo pudo controlar ni Xavi Alonso ni Modric. Quizá estuvieron algo solos en el centro del campo y se echó de menos una reacción desde el banquillo de Ancelotti. Y encima, Cristiano cayó en la provocación de Gurpegui y soltó una mano a destiempo que no tenía que haber soltado. Estuvo mal Cristiano, ya veremos cuántos partidos le caen, y estuvo mal Gurpegui, que ya tiene una edad para hacer el gamba. Aquí le hemos defendido muchas veces, se le dicen cosas intolerables en los campos de fútbol, pero ayer Gurpegui no estuvo bien. El Madrid, por supuesto, va a recurrir la expulsión y la posible sanción. Ya veremos en qué queda todo. Parece que Cristiano no podrá jugar en Liga, pero sí en Copa ante el Atlético de Madrid. Ya veremos, digo, cuántos partidos le caen el próximo miércoles cuando el comité de competición decida. Y el Barça, bueno, pues el Barça se despidió del liderato con muchas dudas. Dudas en defensa, dudas en ataque y dudas en la banda. El Tata Martino no es de la cantera ni holandés, como él dijo cuando llegó al Barça, pero se va aceptando poco a poco que lo que le sucede al Barça va más allá del banquillo. También habrá que estar en Barcelona, aunque no sean líderes. Hoy se cierra la jornada de Liga con un Villarreal-Osasuna a las 10 de la noche, el Villarreal intentando acercarse a los puestos de Liga de Campeones y Osasuna intentando alejarse de los puestos de descenso. Y hoy, por cierto, hay fútbol fuera de España, en la Premier, un partidazo, Manchester City-Chelsea, dos aspirantes al título que están separados solo por tres puntitos en la tabla, Y bueno, dos personajes en la banda impresionantes. Mourinho, Pellegrini. Pellegrini y Mourinho, dos viejos conocidos. Bueno,
hombre, viste. Mi equipo va a intentar hacer todo lo que pueda en el partido en nuestro estadio. Ya ganamos.
Sí, en la ida ganó el Chelsea.
Y hoy, a pesar de que somos un equipo con menos presupuesto, vamos a intentar hacer la machada. No, no quiero llorar, pero Gallego, las cosas son así. El City es mucho más rico que nosotros.
Bueno, buenas tardes.
Hombre, viste.
Sí, jugamos partido en nuestro estadio, sí. Pero eso no quiere decir que City tenga ventaja.
No.
Va a ser difícil, porque Chelsea tiene una gran defensa.
Sí.
El puntaje dice que si ellos ganan, nos igualarán en la clasificación.
Eso dice el puntaje, sí.
Si nosotros ganamos, le distanciaremos a 6 puntos.
Uh-huh.
Y si empatamos, no es cierto, pues nos quedaremos igual que ahora.
Eso es así.
Estoy seguro que Chelsea saldrá a defender y a mantener la portería
sí.
a cero.
Bueno, ya veremos, ¿no?
No, ya estamos con lo del puntaje y la defensa. Claro, siempre igual. Que si defensivo, que si poco atrevido. Y cuando yo critico otro equipo como West Ham,
sí, por la semana pasada, sistema, sí, claro.
Todo el mundo a darme palos.
Cierto,
¿eh?
Cierto.
Pero si Pellegrini llama defensivo al Chelsea, no pasa nada.
Nada.
Luego encima, si pierden, no me da la mano.
¿Es verdad?
Y nadie le dice nada.
Es verdad que no le dio la mano.
Bueno, no, yo no quiero polémica, señor Gallego. Yo la mano se la doy a todo el mundo que me la ofrece.
Sí.
¿No? Si viene alguna gente que no tiene un comportamiento adecuado en la cancha y por lo tanto merece ser correspondido de la misma manera. Pero no quiero polémica. ¿Sí? Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha.
Se queda en la cancha y ya está.
No, pero ¿me va a dar la mano o no?
Lo que queda en la cancha, queda en la cancha. Y la clasificación dirá lo que tenga que decir.
Bueno.
Yo ahora no quiero decir nada más.
O sea, que se den la mano, que se den la mano y que gane el mejor. Baloncesto, esta tarde en Barcelona se sortea la primera fase del Mundial de España. El próximo mes de septiembre, Campeonato del Mundo Baloncesto en nuestro país. Luego nos cuenta Paco Jo quiénes pueden ser nuestros rivales. Hoy en baloncesto, en la NBA, se habla sobre todo de que Pau Gasol puede tener destino. Ya sabéis que hasta el día 20 puede ser traspasado y Fénix parece que está muy interesado en Pau Gasol. En fútbol sala, en el Europeo de Amberes, la selección española goleó 8-1 a la República Checa. Estamos en cuartos de final, mañana jugaremos con Eslovenia. También esta madrugada ha sido noticia la Super Bowl. Ha vencido Seattle a los Denver Broncos 43-8. Es decir, que muy apretado, muy emocionante, no tiene que haber estado. En tenis, la selección española perdió con Alemania. KO 3-0. En septiembre tendremos que luchar por la permanencia en el grupo mundial. Y a las 3:12 ha llegado el momento, la llamada al líder. Bueno, la llamada al líder que ha sido esperada y anunciada en un montón de mensajes en el contestador. Hemos elegido este, por favor.
¿Qué pasa hoy con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Bueno, pues nada, deciros que estamos los atléticos muy tristes por lo de Luis. Pero bueno, por otro lado también contentos porque vamos los primeros y un poquito, bueno, pues dedicárselo a él de donde esté, que seguro que lo habrá visto y estará, pues eso, súper contento. Y también, por otro lado, decirle al madridista prudente, pues eso, que cuántos títulos ha ganado en Europa estos últimos años el Madrid y cuántos años y cuánto el Atlético. Un poquito de balance, porque nosotros hemos ganado títulos y el Madrid no ha ganado tantos y encima nos tira por delante un autobús. Bueno, ala, hasta luego, que sois unos crack. Hasta luego.
Y usted también, empezamos. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. Que sí, que se ha terminado la llamada al colíder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Buenas tardes, Gallego.
Buenas tardes, Mítico.
Y buenas tardes a todos. ¿Qué pensabais? Especialmente, Jesús, a los que somos líderes.
Los líderes.
A toda mi familia atlética. Porque esta llamada a Jesús, que no es mía, hazme caso, que no es mía.
No.
Es de toda esa gente maravillosa que hoy he visto con las calles de Madrid. ¿Con qué sonrisitas?
Sí,
¡vamos,
sí,
Gallego!
Sí, sí,
si
sí,
la
sí.
has tenido que ver tú mismo.
Sí, se les veía bajo la nieve, sí.
Es que lo hemos pasado con bastantes años con la cabeza gacha, sufriendo y asumiendo que el Madrid y el Barcelona estaba por encima de nosotros.
Sí, sí, sí.
Esta
sí.
llamada es para toda mi gente atlética, esos maravillosos colchoneros que han aguantado carros y carretas de los aficionados rivales, que mira que les hemos tenido que aguantar, que nos han ninguneado, se han choteado y hasta incluso han intentado humillarnos. Pero incluso en esos peores momentos nunca hemos dejado de ser los que somos.
Sí.
Rojiblancos, colchoneros, la mejor afición del mundo.
Sí.
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Con lucha y con sufrimiento, que es lo nuestro. Lo nuestro no es de pegar, lo nuestro es de dejarnos la piel en cada partido.
Sí.
Pero en el camino, todos, desde el primero al último, nos hemos hecho todavía más del Atlético. No tenemos dinero, no contamos con ayuda, pero a pasión y a sentimiento, que se enteren todos, a pasión y a sentimiento, nadie nos gana. Y mi entrenador, Jesús.
Hombre,
y
solo.
Mi entrenador, que es la envidia de todos los rivales. Este sí que siente los colores. Este no viene por las pelas. No es un mercenario. Mi Cholo ha sabido desde un principio, si lo hablamos aquí, desde un principio lo que necesitábamos, ha recetado lo que había que hacer y nos lo ha dado.
Sí.
El cholismo ha triunfado.
Ha triunfado, no hay duda.
Y la que nos espera, con un triplete, si es que vamos a marcar época, Gallego, vamos a marcar época. Y no sé cuánto tiempo vamos a estar en esta llamada. Ojalá la llamada al líder ya sea repetitiva, reiterativa, y lleguemos a los 59 del Barcelona. Pero solo por ver hoy. Solo por ver hoy las caras de mi gente atlética por Madrid, ha merecido la pena. Y enterados, de verdad, que esto no me cuelgo medallas, que esta llamada al líder es vuestra, colchoneros, atléticos, es vuestra, y disfrutarla a tope. Hoy es un día muy especial para todos los colchoneros y para todo el fútbol español.
Estás tremendo, Mítico,
Sí, pero es que el fin de semana ha tenido la marcha de mi Luis, y en estos momentos de dicha y felicidad, Jesús, no puedo dejar de acordarme de Luis Aragonés. Esta llamada al líder va por mi amigo, por mi colchonero preferido, por mi entrenador, que fue nuestro líder y seguirá siendo nuestro líder desde el cielo futbolístico durante muchísimos años, y que fue capaz de guiar incluso a la selección española a dominar el fútbol mundial con un estilo diferente, el del tiki-taka. Querido Luis, te vamos a echar de menos. Tus charlas, tu mal humor, tus cabreos, tus chascarrillos, tus chistes van a seguir siempre entre nosotros, en nuestros corazones. Los que tuvimos la inmensa suerte de conocerte en las distancias cortas, nos sentimos más que afortunados, dichosos. Allá donde esté este club, el Atlético, y su gente, y su afición, siempre una parte de Luis Aragonés estará con nosotros y nos volverá a hacer grandes, a crecer, a ganar, y a ganar, y a ganar, y a volver a ganar. Seguro que hoy estás disfrutando en algún lugar, mirando una y otra vez la clasificación, y sobre todo viendo a tu Atleti donde nunca debió dejar de estar, en los primeros puestos. Como tantos atléticos, hoy es un día especial para nosotros. Luis, te queremos y nunca te vamos a olvidar.
Joder, Mítico. Nos has emocionado a todos,
Bueno, Gallego, que arriba el ánimo, que Luis desde su cielo nos va a estar mirando. Ah, y que el miércoles ya sabes que tenemos, ¿no?
La Copa, hombre, claro, la semifinal.
Ah, tampoco te pases que me vas a dar la charla, A la Copa vamos a ir sin esforzarnos mucho, que los líderes tienen listas de prioridades, claro, y claro. Te lo he repetido. No, ¿la Copa si cuál es?
La Champions la primera, dijiste tú.
La Liga la segunda.
Y la Copa la tercera,
y
claro.
La Copa se la dejamos a los vecinos como justificación a su temporada, que huele bastante mal. Así que yo, una recomendación que hago al Cholo, que el problema es que no me va a hacer ni caso, y así de bien nos va a los atléticos, que saque a los suplentes, o al equipo B, o al infantil, o al cadete. Así, incluso con ese equipo seríamos capaces de no perder en el Bernabéu, porque estamos lanzados. ¡Lanzados!
Mítico, eres un monstruo. Muchas gracias. Enhorabuena.
Un abrazo a todos muy fuerte. Y a Upa Atleti.
Cuando tienes compañeros que sienten las cosas de verdad, es un placer hacer radio y emocionarte. Y os garantizo que el Mítico se ha emocionado con el recuerdo de su amigo Luis Aragonés. Un grande Luis y un grande Manolete. 3:20, Ser Deportivos.
¿Qué buscas, Eva? ¿Te ayudo?
Pues estoy mirando alarmas en Google. La semana pasada robaron a un vecino y estamos preocupados.
Pues mira la web de Securitas Direct y no busques más.
¿Tú crees?
Seguro, hazme caso.
Contrata tu alarma en el 902 11 22 22 y la tendrás instalada sin obras en 24 horas. Securitas Direct, 902 11 22 22. But if you close your eyes,
ayer Villa le dedicó su gol a Luis Aragonés y luego inmediatamente se lesionó. Cambio, alarma generalizada, Hugo Condés, no es tan grave.
No es tan grave, afortunadamente, Galle. Se temía que pudiera ser una rotura, pero al final se confirma que solo es una elongación. Distensión de grado 1 en el músculo bíceps femoral de la cara posterior en el muslo izquierdo. En principio, ya sabes que las lesiones musculares no tienen un plazo estimado de recuperación, pero puede ser entre 7 y 10 días al final. O sea que duda para el partido de vuelta ante el Real Madrid la Copa, pero seguramente sí que va a estar para el partido de San Siro contra el Milán en Champions, o sea que buena noticia para el Atleti.
Duele menos estando Diego Ribas, ¿no? Ayer ya se vio todo lo que le puede dar al Atlético de Madrid en unos minutos.
Es espectacular, Manu.
Calidad, gol, definición. Y más que se puso nervioso cuando llegó al área, le llegó trompicado el balón, lo paró, sí. Se colocó, pumba, arriba.
Y más de lo que puede dar es la sensación de que nunca se ha ido, de que encaja perfectamente con el sistema del Atlético de Madrid, que se entiende perfectamente con los compañeros. Hay que recordar que no había entrenado y que, bueno, pues se puso sin entrenar en la camiseta, jugó media hora, metió un gol y lo hizo fenomenal. Por cierto, un Diego Ribas que ha sido presentado hoy y que ha dicho que lo más importante para su vuelta ha sido, sin ninguna duda, Diego Pablo Simeone.
Yo creo que es fundamental, ¿no? Mi relación con Simeone siempre fue espectacular, el mejor entrenador que yo trabajé en mi vida. Me ayudó mucho como jugador, como persona, cuando estuve aquí. Esta confianza que tiene en mí seguramente hace la diferencia en las decisiones que tengo que tomar, en que tomé también. Entonces espero seguir así, trabajando, correspondiendo también a toda la confianza que él me da cada día, ¿no? Pero seguramente Simeone fue fundamental para que yo volviese aquí hoy.
Tiene pinta de que Simeone...
¿Es Diego Ribas o es Felipe Luis?
No, no, es Diego Ribas.
Si habla igual.
Sí, sí, habla perfecto. Y tiene pinta de que el miércoles puede ser titular en el Bernabéu, ¿no? Ya, según llegado, con dos entrenamientos.
No, no, ahora Arda y Diego peleando por un puesto, ¿no?
O tú fíjate esa línea con pues Arda, Coque...
Ahora cuando jueguen juntos Arda, Coque y Diego Ribas, es que ni envidia del Barça ni nada, ¿no?
Se juega otra cosa, desde luego, en lo que no se ha jugado el Atlético de Madrid en mucho tiempo. Pero bueno, habrá que recuperar bien a Arda y por ahí está también Raúl García, que lo está haciendo bien. Por ahí, bueno, pues el Atlético de Madrid desde luego tiene argumentos, incluso Sosa, que ayer también no estuvo mal del todo. Así que ha fichado bien el Atlético Madrid. Y por cierto, una muy buena noticia, la vuelta de Mario Suárez 3 meses después, no desentonó, le falta algo de ritmo evidentemente, pero no desentonó y ese es otro pedazo de fichaje en el mercado entero para el Atlético de Madrid.
Y el miércoles en el Bernabéu ante el Real Madrid, donde estará Cristiano Ronaldo, Javier Herráez, el Madrid ya tiene preparados los recursos, a ver en qué se queda el episodio de ayer, su manotazo y demás, ¿no? Y su gesto cuando se fue al banquillo, se tocó la cara.
Ese quizás fue el único error para mí de Cristiano Ronaldo, bueno, que por ahí le pueden caer dos partidos.
El primero es responder a la provocación de Gulpevi y soltar la mano.
Claro, pero claro. El principal culpable en este caso Gulpevi, que es el que provoca. Bueno, el Madrid lo va a recurrir todo, absolutamente todo. Lo primero por defecto de forma en la redacción del acta de Aiza Gómez, diciendo que estaba el balón estático y estaba en movimiento, y a partir de ahí todo fluye en contra del Real Madrid. Le podrían caer, en teoría, un partido por esa roja y dos por llevarse la mano a la cara al cuarto árbitro en ese camino a los vestuarios después de ser expulsado el jugador portugués. Como digo, lo va a recurrir todo. Se queja el Real Madrid de que finge Gulpegi, de que Iturraspe provoca la tangana para que Cristiano haga ese gesto. también por ahí el Real Madrid va a intentar buscar en el recurso que le favorezca la decisión del comité de competición, que va a fallar el próximo miércoles. Así que, como digo, el Madrid está dispuesto a todo. Cristiano ha estado esta mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas, está bastante mosqueado, no entiende nada, pero evidentemente él estaba ahí y es parte del conflicto. Y en cuanto a lo deportivo, te cuento una frase de lo que piensa en el Real Madrid. Al margen del tema arbitral, no se entiende, y yo me uno a esa teoría, cómo Ancelotti hizo tan mal los cambios, cómo con 10 jugadores en el terreno de juego y expulsado ya Cristiano Ronaldo, cambia a Jesse para meter a Iarramendi. No se entienden los cambios de Ancelotti. También metió a Carvajal, bueno, sacó a Carvajal para meter los últimos minutos a un jugador como Varane, que no había jugado en los últimos 3 meses. Así bueno, que, bueno, hay un poco de conflicto en ese asunto.
No se entienden muchas cosas del Real Madrid, que ayer no dio la talla ante el Athletic, que fue mejor. Y en el Barcelona, el día después de perder el liderato, Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
¿De qué se habla? ¿De crisis ya? ¿De cuál es el problema? ¿De si el Tata se entera? ¿De qué?
No, hay muchos debates abiertos, pero obviamente, igual que se habla en Madrid de los cambios de Ancelotti, se habla en Barcelona de los cambios del Tata. El otro día lo decíamos en Carrusel, hemos estado haciendo recuento. El Barça esta temporada no ha ganado 9 partidos entre todas las competiciones, y de esos 9, en 6, el primer cambio ha sido Xavi Hernández. Además, en las 3 derrotas, ante el Ajax, el Athletic de Bilbao y el Valencia, en esos 3 partidos, el primer cambio fue Xavi, y no le sirvió de nada el cambio a Martino, porque el equipo acabó perdiendo, y no solo no remontó, sino no marcó ningún gol sin él. Por lo tanto, el debate está por ahí, porque luego los otros cambios son siempre Iniesta o Cesc, son los interiores. Queda claro, por lo tanto, que Martino, ante situaciones complicadas, no busca el plan, el famoso plan B, no es volver al plan A, como decía Guardiola, lo decía Tito, y no busca el juego, sino que busca un estilo mucho más directo, que de momento no le está funcionando.
El plan A, el plan B, el plan C, hay dudas en Barcelona, eso es evidente. Luego las hablaremos en el escáner. Un abrazo, ex líder.
Ha sido un placer, ¿eh?
Hombre, todavía puede volver, tranquilo.
Volveremos. Yo soy como Guardiola. No, estas 59 semanas me he vaciado.
Vaya rejonazo que tiene, Edu.
Toma,
como Guardiola tendrás que ser el líder de la Bundesliga.
No, es gente como Romero ha mermado mi sección semana tras semana, y eso me ha acabado. Ha provocado un desgaste importante.
Tómate un tiempo, que eso va a seguir.
Me cojo unos cuantos lunes sabáticos, pero volveré antes de final de temporada, ¿eh?
Ya veremos cuántos.
Hasta luego.
Un abrazo. Hoy hay fútbol, Juan Villarreal y Osasuna, última hora de este partido que cierra la jornada en Castellón. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues a las 10 juegan el Villarreal y el Osasuna. Ya sabes que el Villarreal quiere remontarle 3 puntos a la Athletic Bilbao, bueno, 2 en este caso, por tras el empate ante el Real Madrid, y quiere sacarle 3 más a la Real Sociedad para pelear por Europa. Un Marcelino que no va a poder contar con Bruno, está lesionado, tras el partido de Oli se lesionó y no va a poder jugar. No puede debutar Oliver Torres, que sigue con esa luxación que tenía en el hombro, y de momento va a estar 15 días más de baja, y además Cani, Pablo Iñiguez y Parinós siguen siendo baja en el Villarreal. Quien va a debutar es Joan Román, el futbolista que llega cedido del Fútbol Club Barcelona B. Y mientras, en el Osasuna, Xavi Gracia tiene problemas en la defensa porque no va a estar arriba, se está sancionado, así que va a jugar Plaño, que ha jugado muy pocos minutos esta temporada, acompañará a los 10, y también está sancionado Silva, por lo que tampoco podrá jugar este partido a las 10, que lo pisa Álvarez de izquierdo en el Madrigal, Villarreal-Osasuna.
Con ese encuentro se cierra la jornada de Liga, gracias Diego, y hoy tenemos baloncesto, porque dentro de un rato se celebra el sorteo de la primera fase del Mundial, que va a ser retransmitido aquí en la cadena SER por nuestro compañero Paco Jo. Hola, Paco Jo, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué nos puede tocar? ¿El sorteo tiene mucho peligro? ¿Tiene poco?
Bueno, tiene de todo. Es difícil explicar un sorteo en un minuto y pico, pero yo te cuento las cosas que sabemos. Por ejemplo, España es cabeza de serie, como tal no va a poder quedar emparejada ni con Lituania, ni con Estados Unidos, ni con Argentina, que son los otros 3 cabezas de serie del torneo. Además, tal y como está configurado ya los cabezas de serie, España no se cruzaría con Estados Unidos hasta la final si todo sigue siendo normal. Es mejor. Decir, España va por un lado del grupo, que empieza jugando en Granada, y Estados Unidos, aunque no es oficial, jugará en Bilbao toda la primera fase y luego irán avanzando, y en teoría, si todo es normal y correcto, esa sería la final. Bombo difícil, el bombo 4, en donde están todos los europeos, Croacia, Serbia, Eslovenia y Ucrania, y el bombo 6, en donde están los otros europeos y Australia. El bombo 6 es Australia, Francia, Grecia y Turquía. Además, España no se va a medir contra Finlandia, que sería la más complicada del bombo 2, porque no pueden coincidir con un europeo, así que Finlandia va a quedar emparejada contra Estados Unidos o contra Argentina. Y lo esencial es que el torneo se juega en 4 grupos de 6, que se clasifican para la siguiente fase los 4 mejores de grupos, y a partir de ahí, esto no es como un Eurobásquet de segunda fase, etcétera, etcétera. A partir de ahí vamos a cruce directo descalificatorio.
Ahí, primera fase y luego cruce.
Octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Esa es la competición, cuya primera fase para España se disputará en Granada entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre. Y la segunda fase, si todo va normal, si España va avanzando, la jugaría en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Estados Unidos, que va por el otro lado, jugaría la primera fase en Bilbao, la segunda fase en Barcelona, hasta llegar a la final, que jugarían en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Un grupo fácil, para hacernos una idea, podría ser España, Egipto, Corea, Ucrania, República Dominicana y Australia. Y un grupo difícil para España: España, Francia, Brasil, Serbia, Nueva Zelanda y Angola. Así que puede pasar absolutamente de todo, pero es un mundial en donde somos favoritos para luchar por medalla y para soñar con el oro contra los Estados Unidos.
¿A qué hora empezamos el sorteo?
A partir de las 7, que es el sorteo, arranca a las 7:15. Desde las 7 hasta las 8 lo contamos en un especial aquí en la cadena.
Muy bien, gracias Paco. Te escuchamos a las 3:30. Esto sigue siendo Ser Deportivos.
Madrid Sur, 94.4 FM.
Ven a Hipermercados Carrefour y ahorrarás con nuestros productos frescos. Por ejemplo, llévate el conejo entero por solo 3,50 € el kilo.
Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravosar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos, gratis. Vehículo de sustitución, gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóvilesbravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrío.com. Cocinas con alma.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, Gallego. Soy un atlético y en esta jornada, pues entre la tristeza y la alegría, ¿no?, de lo que pasó con Luis y que somos líderes, sobre todo quiero agradecer desde aquí, y no me duelen prendas en hacerlo, al Real Madrid pues el saber estar y la elegancia de los detalles que tuvieron.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y que por lo menos hasta que nos enfrentemos con ellos, de mi parte no me voy a meter mucho con ellos.
Pasado mañana.
Muchas gracias a todos.
Eso va a costar mucho.
Y fuerza al de ti.
No quita lo
jardinero infiel. Muy bien. Gracias, Gallego.
Muy bien. Ah, no, hasta que juguemos con ellos no me voy a meter con el Madrid. Pasado mañana. Ya está. Tiene una tregua de 48 horas. Pero sí, bueno, mejor que haya tregua de 48 horas que haya una eterna, evidentemente, ¿no? Vamos con el escáner. La sintonía de Franz Ferdinand para el escáner, porque Franz Ferdinand este próximo verano va a estar en un nuevo festival de música que se va a celebrar en Málaga, parece que va a ser por el mes de julio, que tiene en ciernes un cartel impresionante encabezado por Franz Ferdinand. Se va a llamar 101 Festival en Málaga. Playita, buena comida, buena música,
boquerones.
Pero ahí no dijo la alcaldesa que solo música regional y...
Ya, pero las cosas cambian.
Flamenquito.
Las cosas cambian. 101 Festival, Estados al Loro, que va a ser, buah, tremendo. No descarto incluso que venga al festival Antonio Romero. Buenas tardes.
No, yo a Málaga seguro, al festival si tú me invitas también. No, yo no descarto nada.
No, te animas.
Hay que pasárselo bien, siempre que se pueda, hay que pasárselo bien.
Hasta Marcos López puede que vaya al festival.
No le veo.
Hola, Marco.
¿Por qué no? Buenas tardes a todos.
Tienes una edad ya. Es que Gallego tiene una edad, pero es de espíritu joven. Y tú tienes una edad, pero...
Hombre, pues también me gustaría, ¿eh?
¿Sí? Estás como el Barça, por así decirlo. Sí.
Ya viejo, ¿no? Ya viejo.
No sé si es viejo, si...
No estás para 90 minutos todos los partidos, Marco.
Si es indolente, si...
Sin pasión.
Si es dubitativo, pero... Bueno, es que la segunda parte del otro día con el Valencia era... ¿Pero qué pasa aquí?
Intolerable la segunda parte, inadmisible la segunda parte, impropia de unos jugadores de este nivel y de esta calidad, de este talento. No era el Barça, es decir, tenía la sensación de que si el Barça todavía hoy a las 3 y 34 minutos sigue jugando en el Camp Nou, tampoco habría reaccionado y tampoco habría marcado ningún gol ante el Valencia. Jugó muy mal la segunda parte, pero realmente muy mal. Y nadie entiende, y ese es el gran problema. No lo entiende ni Martino. Espero que hoy, que en el reencuentro que ha tenido con los jugadores, hayan hablado, y seguro que lo han hecho, de lo que ha pasado el sábado, porque es el peor momento para que se apague la luz en el Camp Nou, ¿eh?
Bueno, yo creo que el fútbol, yo lo decía durante la transmisión ayer de Carrusel en el partido contra el Athletic de Bilbao, lo vale también para el partido en el Camp Nou. La primera media hora del Barcelona es muy buena. La primera media hora del Barcelona en condiciones normales tiene que, no sé si solventar el partido, pero sí encarrilar el partido para no tener problemas. Y a mí me parece que la diferencia fundamental entre este Barcelona y el Barcelona de la pasada temporada es que Messi decide y ahora decide menos. Y luego que atrás el equipo está horrible. Ya no es solo una cuestión de jugadas a balón parado, que también es una cuestión de que cuando el Barcelona no tiene la pelota, que por cierto es en más ocasiones de lo que le pasaba antes, está sufriendo. Sufre porque Busquets, yo no sé si por la pubalgia o porque no puede estar al nivel que ha estado en los últimos años durante 70 partidos todos los años, no está como estaba, y eso el equipo lo nota mucho. Y hay jugadores que ya no están en su nivel y que tengo la duda de si van a volver a estar. Xavi es un futbolista que está sufriendo, Iniesta es un futbolista que todavía no acaba de reencontrarse. Y luego otra cosa que dije aquí la semana pasada, y que en Barcelona yo creo que no que no sentara bien, sino que yo creo que no terminaron de analizar, que es verdad que Messi juega muy bien donde se le ponga, pero Messi tiene que jugar cerca del área. O sea, donde Messi ha sido grande y ha sido el mejor jugador del mundo y ha sido el jugador que ganaba partidos, era cerca del área. Messi fuera del área es un gran futbolista, es un gran asistente, pero pierde el don de decidir los partidos, que es lo que le ha dado punto tras punto al Barcelona en las últimas temporadas.
¿Y hay algo anímico en el Barça? O sea, un cierto, yo noté un cierto hastío, porque había tiempo para que el Barça pegara un arreón, Messi hiciera dos o tres carreras, aparecieran Pedro, Alexis, pero el mismo Nou Camp tenía una atmósfera de
uy, de silencio.
Aquí no sale nada, aquí no hay nada, ¿no?
Aquí no hay chispa, aquí no hay fuego, aquí no hay pasión, aquí no hay entusiasmo para entender de que era un partido, como lo son ahora todos, determinante para la Liga. Y tienes razón en lo que comenta Antonio, pero Messi, si no está en el área, es también por decisión suya. Messi juega donde
quiere. Un error. Messi juega donde quiere. Es como cuando decíamos, no, es que Cristiano y Messi lo juegan todo porque, bueno, pues al final llega, se lesiona a Messi y acabará algún día. Porque Cristiano es Superman, pero es un error. O sea, que Messi juegue donde quiere es un error. Ahora, que hable con el entrenador y consensúe la decisión técnica con Martino, joder, ¿cómo no lo va a hacer? Claro, es el mejor futbolista del mundo. Ahora, que diga y reconozca a Martino, como hizo públicamente, no, juega ahí porque Messi juega donde quiere, a mí me parece un error.
Vamos a ver, Messi juega ahí porque se siente más cómodo ahí que dentro del área. Creo que hay un punto de que la lesión todavía no ha acabado de superar, tal vez psicológicamente. Yo creo que físicamente sí, porque ya ha jugado 4 o 5 partidos seguidos, excepto el último contra el Levante, que lo dejó en el banquillo. Pero el principal problema, más allá de que Messi no está fino, es que un equipo como el Barcelona no puede cometer los errores que comete en la segunda parte. Es decir, yo entiendo que al Valencia hay que darle mucho mérito, pero 2 de los 3 goles son impropios de un equipo, te diría que hasta de primera división, ya no de un equipo del nivel del Barça, bueno, del Madrid, pero bueno, que te saquen de banda y que haya 5 tíos defendiendo con la mirada, que Fegulís entre y que remate de Alcácer, eso es impropio de
Barcelona. Y luego otra cosa, Marcos, que durante esta temporada Valdés ha solucionado muchos problemas.
Y estuvo mal el otro día.
Claro. De los que tienen defensa, claro, y el otro día, claro, porque tiene
derecho. Sí, por arriba, de duda,
falló. Claro, y luego una cosa del run y del público, me parece que Alves primero no estuvo afortunado en el terreno de juego, porque el gol de Piatti se lo come Valdés, pero también se lo come Alves, porque no es un gigante, pero yo creo que por arriba no le puede ganar Piatti como le ganó. Me parece que el público del Barcelona, como le pasa al público del Real Madrid, es que se calienta cuando el equipo juega bien.
Claro, o sea,
cuando el Barcelona,
ni más ni menos.
Claro, cuando el Barcelona de Guardiola la reventaba y la tocaba y arrasaba, el público llenaba todos los días el Camp Nou, se divertía, aplaudía y no había ningún problema. En el Real Madrid, cuando el equipo juega bien, el Bernabéu se excita. Ahora, el Barcelona está jugando peor al fútbol y la gente, uno, deja de ir, y cuando va se queja, es normal. O sea, no es que juegue, como dijo Alves, que parece que juega fuera de casa, no. Es que en equipos de ese nivel, la afición está acostumbrada a casi casi la perfección.
No, muy breve, Jesús, el que parecía que jugaba fuera de casa era Alves.
Claro.
Porque lo que hacen en el segundo gol es de lateral de equipo pequeño, con todos mis respetos. O sea, Piatti mide 1,63. O al menos peleala, lúchala. O sea, hay un acto de fe en esa acción de Piatti que le gana a Alves y sorprende a Valdés, que no sabe si ir a la salida.
Valdés se queda a media salida.
Por eso,
no le da tiempo.
Claro.
Bueno, dos meses, ¿qué digo yo? Mes y medio por delante, fundamental para el Barça. Para ver si esto es un constipado o...
Bueno, te diría que hasta el 12 de marzo.
¿O es algo más?
No, te diría que hasta el 12 de marzo, que es el partido de vuelta contra el Manchester City. 18 de febrero, el primer gran partido, y a partir de aquí vamos a ver qué ocurre en esa eliminatoria de Champions. Pero no hay que mirar tan lejos, sin ir tan...
La Real.
La Real el miércoles.
Y
el Sevilla el fin de semana sin Mascherano y sin... Ya te diré el otro que también estaba sancionado. Jordi Alba, que fue expulsado. Por lo tanto, pocas bromas porque... Un empate en el Sánchez Pizjuán ya te deja fuera del Atlético de Madrid y tal vez incluso hasta del Madrid.
Bueno, si en algún sitio congenia lo que hace la afición con lo que hace el equipo, es San Mamés. Un campo que aprieta ante un equipo que aprieta como apretó ayer el equipo de Valverde al Real Madrid. Veníamos diciendo, sí, el Madrid está muy bien, sí, el Madrid lleva no sé cuántas victorias seguidas, sí, el Madrid ha hecho un mes de enero, pero hay que verle cuando llegue una prueba difícil. Y la primera prueba difícil fue Bilbao. Y en Bilbao fue mejor el Athletic. ¿Cómo lo viste, Romero, 24 horas después? ¿Qué análisis hace?
Sobre todo en la primera parte me parece que el Athletic de Bilbao con más calidad, no digo que Aduriz no la tenga, digo, con un futbolista de 20 goles en primera división, yo creo que el Athletic de Bilbao prácticamente habría sentenciado el partido en la primera parte. Estoy muy de acuerdo con Valverde en lo que dijo de que a los entrenadores les gusta cómo juega el Athletic de Bilbao, porque juega muy bien al fútbol, es valiente, le tira arriba la línea de presión, la saca tocada desde atrás. Yo creo que en la primera parte físicamente fueron mejor que el Real Madrid y me parece, repito, que fueron superiores. Ahora, en la segunda cambió la película. El Real Madrid, sin jugar muy bien, solo tirando de la calidad de sus futbolistas, en la segunda parte tiene una oportunidad Benzema, marca el gol Gessé, tiene un tiro Modric. En la primera no recuerdo ni un solo tiro a puerta del equipo de Ancelotti. Yo creo que Ancelotti ayer lo definió perfecto Alfredo Relaño. Tuvo el cromosoma italiano, es decir, cuando Ancelotti vio el partido complicado con la fusión de Cristiano Ronaldo, en vez de ir a por el partido, lo que hizo es firmar el empate, firmar las tablas, firmar el 1-1. Yo creo que en ninguno de los cambios estuvo afortunado, pero sí es cierto que en los partidos de pierna dura, que en los partidos complicados fuera del Bernabéu, el Real Madrid este año no ha dado el nivel. Yo no sé si tendremos que esperar más partidos fuertes, por ejemplo el del Calderón.
El
Liga.
Partido fuerte va a ser el de pasado mañana.
Me refiero a la Liga, pero la realidad es que el Real Madrid en partidos de pierna dura, en partidos contra rivales complicados de verdad, esta temporada no ha dado el nivel. Y ayer para mí no dio el nivel.
A mí me pareció ayer durante la primera parte que la apuesta de Ancelotti parece clara, pero que hay partidos donde tu centro del campo se ve superado. Ayer Modric, Xavi, Alonso y Di María no daban abasto. Y Gessé, Cristiano y Benzema no tienen en la cabeza lo de vamos a juntarnos con estos para sacar el partido adelante, y eso lo acusa el
claro,
último
partido, ¿no?
Pero es que el Atlético de Bilbao metió cuatro futbolistas en el centro del campo que podían tocar la pelota.
Claro.
Y en el Real Madrid solo había dos, porque el experimento de Di María, que hasta ahora le ha salido bien a Ancelotti ante rivales de medio pelo, yo creo que cuando el partido se pone complicado, Di María ahí, el partido le viene grande. Es un futbolista que para contener y para correr y para presionar está bien, pero que cuando tú pones, como hizo Valverde, un tío delante de Modric y un tío de Xavi Alonso, se acabó, porque Di María es incapaz de trenzar una buena jugada en el centro del campo.
El Madrid estuvo superado en la primera parte y en la segunda, excepto los primeros 20 minutos de la segunda parte, que son muy buenos, estuvo superado también. Ya sé que no me gusta hablar de los árbitros, pero creo que Cristiano se equivocó, más allá de la provocación previa de Gurpegui. Un jugador de ese nivel, de esa calidad, de ese estatus, ahora mismo es el balón de oro del fútbol mundial, no puede caer en esa provocación.
Tampoco hizo tanto,
se equivoca camino del vestuario porque puede agravar su sanción y se equivoca, y luego además se va Cristiano Ronaldo del Madrid. Yo estaba escuchando la transmisión por carrusel y parece que el Madrid se apagó, o sea,
y Ancelotti
Ancelotti no es que se apagó, se cagó.
No, no, Ancelotti se equivocó, se equivocó gravemente.
Sí, le entró, el virus de lo que es italiano.
Bueno, pero que aquí Cristiano es de sangre caliente.
Sí, pero claro, sin, perdona Antonio, muy breve. Sin Cristiano, sin José, sin Benzema, que es el Madrid. Cuando tú sacas a Yarramendi, estás enviando el mensaje todos al área de Diego López, y a partir de aquí que sea lo que Dios quiera.
Hubo un jugador que fue Ramos que se fue al ataque. O sea, Ancelotti hace los cambios para empatar. Y Sergio Ramos iba loco porque el balón corriera para intentar ganar. Bueno, o sea, esa es la diferencia de mentalidad entre
Sergio
un jugador.
Ramos va loco muchas veces.
No, pero el Madrid no podría empatar, Jesús.
No, pero bueno,
o sea, el Madrid no podría empatar en la vida.
Yo creo que después de la expulsión de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid prácticamente,
bueno, pero
no,
José, que es el más rápido.
Prácticamente no pasó del centro del campo.
Quiero decir, el mensaje del entrenador es ese, que no pase del medio campo.
Bueno, te estoy diciendo que es la verdad, que es lo que pasó, que después de la expulsión de Cristiano Ronaldo, alguno haría la guerra por su cuenta intentando ir al ataque, pero el Madrid no existió. Y lo que quiero decir de Cristiano Ronaldo es que el primero que se equivoca es Eiza Gámez, el que tiene más culpa es Gurpegui, pero creo que Cristiano Ronaldo no tiene que comprar los boletos. Y claro, luego, camino del vestuario, en un partido que te está dando Canal Plus en directo y siendo Cristiano Ronaldo, el error es gravísimo. Porque a ti te expulsan, es un partido y se acabó, y de esta manera puede ser uno más dos, que son tres. Es que la película cambia de una manera tremenda. Sí. Es verdad que los tres próximos partidos en Liga del Real Madrid, en teoría, no son muy complicados, pero Cristiano Ronaldo, cuando se equivoca de verdad, es camino del vestuario.
Bueno, que son menos cuarto y no hemos hablado del líder. Una pausa y vamos con el glorioso.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Nuevo servicio Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti.
¡Atención! Lo va a tocar. Nos entra en Ford Motorcraft a cambiar neumáticos.
Efectivamente, los lleva destrozados. Así no iba a aguantar mucho más. ¡Wow! ¡Qué maniobra! Ha cambiado los neumáticos por 69 euros cada uno, todo incluido.
¡Impresionante!
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft. El nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Neumático 205 55 16 sube por 69 euros todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonan el triple de la diferencia. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Y hay que ver cómo la pega este chaval Ibai, ¿eh? Vaya cañón que tiene.
El chaval majo, ¿eh?
Pero pegó una,
Una con la derecha. Equipo. Si está en el equipo de frente.
Y luego pegó otra que hizo muy buena parada de Diego López. Otra igual, que la reventó de la misma manera con la pierna derecha. Fue centradita y Diego López hizo una buena parada.
Ah, muy volado, chavales. Muy
eso bueno. Lo piensa. Además,
bueno, el Atlético de Madrid. ¿Ahora qué?
No, yo, pues mira, pues ahora, ahora es el que manda en la liga.
Y ya, eso ya lo sabemos.
No, que digo el que manda de verdad. No el que manda en la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el Barça y Real Madrid. El que manda de verdad, ¿por qué? Porque tiene un entrenador, tiene una idea fanática de juego que siguen todos sus futbolistas. Porque ha mejorado su plantilla con los dos fichajes, especialmente con el de Diego Ribas. Por ejemplo, ahora no está Arda Turán y salió ayer Diego y metió un gol. Y porque, sobre todo, tiene una idea común, tanto de equipo, de directiva, como de jugadores. Es la gran oportunidad para poder ser campeones.
Bueno, yo primero voy a decir lo negativo, que solo es una cosa. A mí me parece que durante 20 minutos el equipo se desconectó un poco. Después del primer gol, la Real se fue arriba y el Atlético de Madrid, yo no sé si porque se siente también cómodo tirándose para atrás y matando el partido, o porque físicamente todavía no está otra vez al 100%. En esos 20 minutos creo que no fue el Atleti que avasalla a los rivales, sobre todo desde el aspecto físico.
Pero tampoco sufrió demasiado.
No sufrió mucho. El único aspecto negativo, todo lo demás es positivo. Y para mí lo más positivo es el mensaje que ha dado el club con el fichaje de Diego Ribas. O sea, ese fichaje, que es un fichaje para jugar, como dice Hugo, probablemente de titular ya el próximo miércoles en el Bernabéu, es el reconocimiento de que el partido a partido ya no vale. O sea, es un discurso público que queda muy bien, es la filosofía del Cholo Simeone, que evidentemente está saliendo bien y que no hay que tocarla, pero la conversación privada de técnico y club es diferente. Tráeme un jugón y vamos a ir a por todas. El jugón está aquí, ha traído otro futbolista que ayer fue titular, que es Sosa. Dos fichajes del mercado de invierno directamente han venido para jugar y el Atlético de Madrid tiene más de lo que tenía a principio de temporada y va por todo de manera clara.
Luego la plantilla tiene cosas. Insúa no lo está haciendo demasiado mal supliendo a un pedazo de lateral como es Luis Felipe, ¿eh? Yo le vi subir ayer 2-3 veces.
Hay que medirlo, hay que medirlo ahora, ¿eh? Hay que medirlo a Insúa precisamente en esta semifinal contra el Madrid.
Sí.
Creo que es el partido que le va a medir de verdad a este nivel. Ayer el Atlético es el Atlético de Simeone en estado puro, ¿eh? 2 errores de la Real, 2 goles, 2 córners, 1 gol de Miranda y luego el gol de Diego Rivas, y estábamos hablando de un equipo con una fiabilidad extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria.
Y ahora sin Villa, Diego claramente sí, o...
Ahora sin Villa, entre comillas, le ha ahorrado un problema a Simeone, de cómo sentar a Villa y meter a Diego en el equipo. Pues ahora sin Villa lo va a meter, y si Diego funciona, van a jugar todos.
Ojo, que la Copa del Rey, Simeone...
La Copa del Rey no está jugando Villa, está jugando con
García. Villa ha sido suplente durante toda la competición, y yo creo que para el miércoles Diego va a ser suplente si está Arda, y el que va a jugar de titular es Raúl García, que es el que se está ganando la titularidad en la Copa del Rey. Por cierto, de Villa quiero decir una cosa. Yo creo que se te lesiona el delantero centro, no es una buena noticia, porque hay minutos para todos. No está a nivel top, pero
sí,
creo,
pero 11 goles,
¿no?
¿Sí?
Y creo que en los 3 o 4 últimos partidos en el Atlético de Madrid ha marcado el primer gol.
Sí, sí.
Que es el que abre el camino. O sea, el gol de ayer, lo que pasa
contra
que Villa,
el Rayo, contra el Sevilla,
no sé dónde lo he leído hoy, que me perdone el compañero, pero creo que tiene toda la razón. Yo creo que si Villa jugara en un equipo en el que pudiera vivir de delantero centro, Villa llevaba más de 20 goles. Lo que pasa que Villa en este Atlético de Madrid tiene que jugar fuera del área.
Le viene bien, yo creo.
Y fundamentalmente tiene un tipo como Diego Costa, que ayer en la primera media
otro
hora,
partidazo, pero brutal.
Era partidazo, te da la sensación que tiene la pelota y que es imparable.
Vaya bicho.
Le tienen que tirar, le tienen que empujar, le tienen que matar para quitarle la pelota, y aún así no se la matan.
Te saca de cualquier sitio, te saca un córner, una falta, que luego el Atlético lo aprovecha 100%, pero el Atleti está perdido, no llega, no sale bien, Diego pelota Costa. Diego Costa, se va de uno, de dos, falta, y hace el Atleti, Ale, 50 metros para adelante. Y ahora ve quién lo saca.
Fíjate, la imagen de la madurez de Diego Costa es el segundo gol, porque antiguamente le pegaba a romper, picuda, tenía la presión de meter goles. Ayer la coloca con una suavidad delante de Claudio Bravo, de crack, de top mundial. Y eso, yo a Diego Costa, sinceramente, no se lo había visto nunca.
La semifinal de Copa del miércoles, ¿cómo la veis?
Yo quiero que llegue ya. A mí me parece que ahí tiene mucho más que perder el Madrid que el Atleti. Sinceramente, yo en lo que ha dicho Manolete estoy de acuerdo. Exagerando lo Manolete como es el grande de decir que jueguen los juveniles, los cadetes. No, evidentemente no. Pero creo que el Atlético de Madrid es el actual campeón de la Copa del Rey. Creo que en esa competición el Atlético de Madrid se puede permitir el AR, porque su tiro gordo va a ser la Liga y la Liga de Campeones, y me parece que la prueba, o sea, el que no puede fallar en la Copa del Rey es el Real Madrid, porque el Atlético de Madrid te ha mojado la oreja en la final de la Copa y ha llegado al partido de Liga y te ha mojado la oreja en el Bernabéu. Creo que toda la presión es para el Real Madrid, y me parece que jugar con esa presión contra un equipo como el Atlético de Madrid es peligroso. Yo creo que el Madrid es favorito y va a pasar.
Yo creo que
sinceramente lo creo.
Yo creo que los dos van a acusar el desgaste de esta batalla emocional y física que va a ser esta semifinal de la Copa del Rey.
Simeone va a cambiar mucho, ¿eh?
Yo creo que el Atleti va el miércoles al Bernabéu
a hacer
su partido.
A jugar como juego en Liga.
Es un escenario donde el Atleti pierde 3-0, no lo tenemos en la cabeza ninguno. Quizá el Bernabéu pueda tener ese riesgo, pero ellos van a jugar fuera de casa, tranquilitos, juntitos, presionando duros. Que nos meten un gol, no pasa absolutamente nada, que al contrario sí pasaría, porque el Atleti mete un gol en el Bernabéu y saltan las alarmas.
Claro, por eso te digo que el Atlético de Madrid llega con la ventaja psicológica de llegar más relajado que el Real Madrid.
El Madrid se juega más, el Madrid se juega mucho más que el Atlético de Madrid en esta eliminatoria.
Y luego el Madrid, ¿cómo va a ser?
El Madrid con Bale.
El equipo con Bale.
Bale.
Que lleva 10 días fuera.
No, va a jugar Bale.
El Madrid,
el miércoles el Bernabéu va a jugar Bale, hombre, y si va a jugar Jesse.
Vamos a ver, si está Bale bien
y Cristiano,
Bale va a jugar. No hay, o sea, el Real Madrid es que no va a cambiar. El Real Madrid va a jugar con el 4-3-3, va a jugar con Di María en el centro del campo,
no lo dudéis.
Y va a jugar intentando apretar para robar y para que los tres de arriba solucionen la eliminatoria. O sea, el problema del Real Madrid es que con este tipo de juegos, si metes las dos primeras y estás acertado, fantástico, pero si llega un equipo que te trinca la pelota, como ayer el Atleti de Bilbao, y te hace correr detrás de ella, al final...
Yo me resisto a ver a Isco en el banquillo y a Di María titular.
Ayer
yo me resisto claramente.
El secretario técnico que haya hecho los fichajes de este año
Isco
debe estar
es
enfadado.
Yo voy a decir una cosa. De los últimos derbis, que además ha ganado el Atlético de Madrid, la final de Copa de Liga, cambia una cosa. Casillas.
Ayer Diego López no estuvo mal.
Yo no te digo por nada.
Es diferente.
Ayer Diego López no estuvo mal.
Estuvo bien, tuvo dos paradas, un remate de cabeza de Duric y la de Ibai, y en el gol no puede hacer nada.
No hablo ni de la calidad de Casillas ni de la calidad de Diego López. Curiosamente, desde que Casillas no es el portero del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ha ganado los dos últimos derbis.
Isco suplente, Di María titular, y a Madrid ahí en el centro del campo le come la tostada de Atlético de Bilbao. ¿para qué tienes un 4-3-3? Es un absurdo.
Yo a Isco en el partido de ida en el Bernabéu, en el partido de liga en el Bernabéu, ¿recordáis si jugó Isco o no?
Sí, jugó. Creo que jugaba, pero no estuvo bien como estuvo nadie del equipo, la verdad.
De los dos últimos partidos de enfrentamientos directos, en la Copa del Rey, el Real Madrid tuvo un montón de oportunidades, el Atlético de Madrid gana ese partido justito. Pero en la Liga le mete un repaso. En la Liga, este año, el Atlético de Madrid le mete un repaso, bueno, tanto físico como táctico, al Real Madrid.
Un gol del Atlético, sea cual sea el resultado del Madrid, le mete muchas opciones, ¿eh? Un gol en el Bernabéu.
Ahora, que al Madrid le vale la Copa, al Madrid le vale la Liga o la Champions. La Copa
ahora,
no le vale.
Como está ahora el tema.
Eso no le vale. No le vale. No le vale.
Ahora los madridistas como para hablarle de la Champions.
De la Champions.
Tiene que pelear.
Y tienen al Atleti dentro de dos días aquí en el Bernabéu.
Vamos a pelear la Champions y la Liga.
Yo creo que el Real Madrid, que está jugando casi siempre con los mismos, hay que ver cómo recupera de un partido tan exigente físicamente como el de ayer. Porque el Atlético de Madrid se puede permitir el lujo de rotar, y Ancelotti se lo puede permitir, pero no se lo permite. Y físicamente el Atlético está mejor que el Real Madrid.
Va a estar fenomenal. Un abrazo, Marcos.
Un placer, hasta luego.
Seguimos.
Ser Deportivo. Cadena Ser. En Agencia Negociadora de Productos Bancarios conseguimos que pagues hasta un 80% menos cada mes por tus préstamos. ¿Quieres saber cómo? Si eres funcionario o tienes empleo fijo, tienes casa en propiedad, hipotecada o no, y llevas los pagos al día, llámanos ahora al 900-900-790 y te lo contamos. 900-900-790 o agencianegociadora.com. El estudio es gratuito. Grupo Reacciona.
Consigue en exclusiva con As una cazadora Vale 4. El prestigio de una gran marca a un precio increíble. Solo 19,99 euros. Domingo 9, Castilla, con As.
Otras cosas de este lunes.
Bueno, vamos a empezar recordando que el pasado viernes se cerró el mercado invernal de fichajes y hoy ya se han presentado algunos refuerzos, por ejemplo el de Jefren Suárez, él es del Barcelona, que llega al Valladolid, también el de Momo Sissoko, que ficha por el Levante, se marcha Diakaté, el central del Granada, el Tiraspol, el turco, este se ha cerrado hoy mismo. El senegalés estuvo a puntito el viernes de fichar por el Rayo, pero finalmente el jugador desechó la opción. ¿Y sabes quién está libre, gallego? Uno que te gusta a ti, Kini, el delantero del Alcorcón, rescindió su contrato y ahora puede fichar por cualquier equipo.
Eso es un delito, mira. Que Kini esté libre.
Bueno, ya conocemos.
¿Cómo que puede fichar por cualquier equipo?
Está libre, claro. Sí, no tiene contrato libre, con nadie, puede fichar. Entonces puede fichar. El mercado de agentes libre sigue abierto. Ya conocemos también a los árbitros para las semifinales de Copa. El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Bernabéu lo va a pitar Clos Gómez. Y el partido entre el Barcelona y la Real Sociedad, González González. Para la vuelta en Anoeta, Real Sociedad Barcelona, Fernando Teixeira Vitienes.
Ojo a Clos Gómez,
Pues no te digo Teixeira Vitienes, este no es malo.
No, pues el de la vuelta en el Calderón va a ser Undiano Mayenco.
Ese, mal.
Bueno, mejor, ¿no?
Ya no me gusta.
Se complica todo.
Clos Gómez ya estaban diciendo por ahí que era el que expulsó a Ramos en Pamplona. Sí, sí, ya está sacando. Y creo que el que pitó la final de Copa también.
Correcto.
Ha hablado, yo no sé si lo habéis leído, aunque más bien lo ha escrito, Neymar, sobre todo el lío de su fichaje en Instagram. Sí. Creo que se le ha ido un poco de la mano, ¿eh?
Desafortunado.
Ha dicho, estaba callado hasta ahora, pero ya no puedo aguantar después de escuchar todas las tonterías que están hablando sobre mi traspaso. Si he jugado en nuestro equipo de corazón, el Santos, y hoy juego en el club de nuestros sueños, te lo debo a ti, a su padre. Y ha dicho, por ti no solo moriría, sino que daría la vida de mi único hijo.
Yo creo que no sabía lo que estaba poniendo, no. Pero bueno.
Hay que decirle que Edu Polo la verdad que lo clavó. Yo creo que la situación esta deportiva, institucional y del fichaje no está afectando para nada a futbolistas como Neymar.
Bueno, varias de fútbol internacional...
No se puede decir esa barbaridad, por favor.
Pero que al final el chaval, están hablando de su padre y el chaval estará afectado.
Y ven a su hijo, como está una burrada cualquiera. Como un piano.
Una burrada lo que ha dicho. Varias de fútbol internacional, ya has comentado, a las 9 de la noche tenemos partidazo en Inglaterra, en el Etihad Manchester City Chelsea. El Chelsea es tercero con 50 puntos.
Si se da la mano Pellegrini, eso me da igual. Yo como que le meta 4 Pellegrini, me
lo tienes clarísimo, ¿no?
Bueno,
ya ha dicho Mourinho que no pueden competir con el City, ¿eh? Claro, que tienen demasiado presupuesto, no pueden competir.
De momento Mourinho lo que va a decir es que mete Tribote, que mete a Matic, que es...
Pero ya ha dicho, porque le han preguntado, ¿qué vas a salir con 5 defensas? Y dice, no, voy a salir con 2 centrales, 2 laterales y luego ya veremos.
Y luego el Tribote.
0-0.
Y le ha mandado un mensajito al árbitro también, a Mike Dean, ha dicho en The Telegraph, es bueno, pero espero que no esté mal y nos expulse un jugador como le pasó al Tottenham. Y el Tottenham perdió de goleada ante el City, así que ya ha ido calentando un poquito el partido. Te traigo una de un amigo tuyo, gallego, Javier Clemente, que ha triunfado este fin de semana.
Y hay que valorarlo como en su justa medida.
Ha ganado con la selección de Libia la Copa Africana de Naciones, que es una especie de Copa África, pero solo con jugadores de ligas locales, y la ha ganado a su estilo. Solo ha ganado un partido de los 6 disputados, el primero de ellos, y ha marcado 6 goles, uno por encuentro.
Bueno, no está mal.
Todo ganado por penalti.
Enhorabuena, porque los penaltis también valen, y se ha gastado una pasta en mandar mensajes a periodistas amigos para que le dieran bola al triunfo.
Sí.
Antes no quería ver a la prensa ni en pintura, y ahora hay que darle bola a los triunfos, y para eso la prensa número uno. Enhorabuena, Clemente.
Bueno, le vamos a dar la enhorabuena también a nuestra selección de fútbol sala en el Europeo de Bélgica. Golearon ayer 1-8 ante la República Checa y consiguieron el pase a los cuartos de final del Europeo, que se va a disputar contra Eslovenia mañana a las 8:30 de la tarde. Hoy ya se inician los cuartos de final con Ucrania-Portugal a las 6 y a las 8:30 Rumanía-Rusia. Horrible el equipo español de Copa Davis, el fin de semana fue malísimo, 3-0 ante Alemania.
Mira que Feliciano estuvo a puntito de remontar, ¿eh?
A puntito, y sí, hubo lío con la afición alemana, ¿eh? Pintaron al presidente de la federación, que dijo que no iban a jugar el quinto punto de la final. Ese lo ganamos, fue el único que ganamos, el de Feliciano ante Cole River, y se montaron tanto pollo que no dejaron ni al capitán de la Davis excusarse y pedir perdón a la gente, así que hubo lío también en el conjunto local. Y esta madrugada, ya lo has comentado, la final de la Super Bowl, que se ha llevado los Seahawks de Seattle 43-8 ante los Broncos de Denver.
Muy bien, aquí lo dejamos, mañana 3:05 más el Deportivo. Muchas gracias por estar ahí escuchando, un saludo de gallego, adiós.